vamos a inaugurar este espacio, esta columna, que se llama La Vero Internacional. Le vamos a dar la bienvenida al docente politólogo Gerardo Mujica. ¿Qué tal? Buenos días, Greta Ocaña y Rita Bustos, te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, yo particularmente muy contento que vuelva a estar la columna de política internacional. Y bueno, más con el nombre, este reconocimiento, este ejercicio de memoria histórica que hace alusión a Verónica Martínez, ¿no? Esa gran persona y comunicadora popular que tuve la suerte de compartir un montón de tiempo, casi 20 años, trabajando temas internacionales. Después había ampliado también a temas de análisis político de coyuntura, ecología política, que en los últimos años se llamó columna Berta Cáceres, ¿no? Así que es una gran alegría y es una gran emoción también. Yo les cuento que desde que falleció Verónica yo no fui más al estudio, digamos. Por lo general he salido así varias veces en entrevista, salgo a través de celular, como algo que me cuesta bastante. La verdad que se la extraña bastante. Allá por el 2002 había empezado en distintos programas que iba teniendo Verónica, incluso en algunos programas acompañadas de otras comunicadoras, ¿no?
Sí, bueno, por eso es parte de la significación de este nombre, de esta columna que se inaugura, que bueno, que se llama La Vero Internacional, porque bueno, queríamos traer el nombre de nuestra compañera Verónica Martínez, en principio al aire. Sabemos que bueno, vos tenías una conexión bastante particular con ella, y bueno, volver a traerlo al aire, digamos, no te traemos solo a vos al aire, sino que traemos también toda la impronta de la columna, digamos, que salía con la compañera. Y también por otro lado tiene, bueno, esta cuestión de, bueno, Vero es verdad, digamos, también, ¿no? Y va a hablar sobre la verdad internacional o aquello que, o en todo caso discrepar con aquello que se considera como lo verdadero a través de los discursos que se conforman en torno a la política internacional, ¿no? Está también un poco la idea. Bueno, contale, si querés, a la audiencia cómo vamos a encarar esta columna.
Y desde ya, bueno, muchas gracias a ustedes en particular por esta posibilidad, incluso esta propuesta del nombre y demás, cuando yo les comentaba que quería hacer ese reconocimiento, porque a través del programa de ella, pero Antena Libre en general, tuvo un claro ya hace mucho tiempo, digamos, la importancia del tratamiento de las temáticas de política internacional. Algo que ha crecido, digamos, en los medios masivos, pero de una forma no crítica, como bien estabas comentando vos, ha crecido por ahí en algunos medios alternativos, en algunas organizaciones, pero que todavía sigue un poco subestimado, yo diría, en muchos medios de comunicación, incluso en muchas organizaciones sociales o sociopolíticas, ¿no? Está un poco subestimado esa enorme conexión, digamos, entre las temáticas o problemáticas internas de cada país con lo internacional, que no se puede desconectar la cuestión interna e internacional. Por ahí esa consigna de algunos movimientos ecológicos críticos, ¿no? Lo local está en lo global, lo global está en lo local. Entonces, desde una perspectiva crítica, que esa es la intención de esta columna, un poco ir presentando cómo vamos a trabajar esta columna a lo largo del tiempo, la intención es esta, ¿no? Trabajar esa conexión, hasta qué punto el orden internacional se va construyendo de dinámicas internas locales o regionales, y a su vez cómo las dinámicas locales, regionales, tienen muchos determinantes externos. En definitiva, se trata de una relación dialéctica, de una interacción permanente entre estas dos dimensiones. Los análisis no críticos por lo general son meramente descriptivos, no trabajan esta conexión, le quitan el contenido histórico, digamos, a estos conflictos internacionales, y se lo analiza desde una perspectiva de una disciplina en particular. La idea de analizar la política internacional desde una perspectiva crítica es ver esa conexión entre lo interno e internacional, ver que hay sujetos múltiples de políticas internacionales, no solo los gobiernos o los estados, y que hay actores múltiples, ¿sí? Y desde un enfoque multidimensional que tenga en cuenta todos los factores, y desde un enfoque interdisciplinario que se apoya, digamos, en las teorías de las relaciones internacionales, en la propia dinámica de una disciplina de conocimiento que ha surgido, pero en una interacción permanente con los aportes de la historia, de la economía, de la sociología. En estos tiempos de tanto extractivismo, también no se puede dejar de lado la importancia de un enfoque de ecología política crítica, por ejemplo, cuando se trabajan las temáticas internacionales, ¿no? Así que bueno, también el marco teórico crítico es analizar el mundo hoy desde una perspectiva, ubicando que estamos en una etapa, digamos, para caracterizar un poco el sistema global, y son las temáticas que vamos a debatir y discutir, porque está todo muy debatido sobre todo esto, es que estamos en una etapa de, más allá de una crisis económica capitalista, estamos en una crisis civilizatoria, ¿no?, que no afecta solo el modo de producción, sino todos los aspectos de la vida, ¿sí? Están en discusión todos los modelos de ciencia, de tecnología, la relación entre las sociedades y la naturaleza y los bienes comunes, un conjunto de problemáticas. Estamos ante esa situación en un mundo complejo, donde se debate la posibilidad o no de una tercera guerra mundial próximamente, seguramente una materia de debate, donde se debate si después de mucho tiempo de unipolaridad de Estados Unidos, después de lo que fue la caída del muro de Berlín y la emergencia de ese nuevo orden internacional con la llamada globalización neoliberal, si estamos en presencia de un mundo multipolar, o de un orden multilateral, que no, los conceptos no nos indican necesariamente lo mismo, o si se está en una etapa de construcción de dos grandes alianzas, una especie de construcción de bipolaridad con nuevos actores internacionales. Seguramente va a aparecer la cuestión del debate, bueno, si esta crisis que está teniendo, digamos, Estados Unidos, es una crisis de hegemonía, es un declive, o como algunos un poquito más optimistas hablan un poco más de una etapa de decadencia, ¿no?, con respecto a esto y los problemas que tiene para mantener su hegemonía, que más que sustentarse, en términos económicos, además se sustenta en términos militares, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la perspectiva de análisis, de ahí a zona, el análisis de problemáticas de zonas calientes, por así decirlo, a nivel global, de conflictos locales, más nacionales, o conflictos regionales, ¿no? Bueno, ahí nos ubicamos en Ucrania, hoy por hoy, ¿no?, en Gaza, en Venezuela, nos ubicamos en este avance que hay de la ultraderecha a nivel mundial, ¿no?, que ese avance no se puede desligar, bueno, de esa crisis de hegemonía, los problemas, digamos, de esta etapa de crisis del orden internacional, de reordenamiento de las relaciones de poder, donde aparecen respuestas por ahí para no perder esa hegemonía, y bueno, en ese sentido por ahí también se puede explicar el auge de la ultraderecha en algunas zonas del planeta, aunque por ejemplo en Europa no fue tan fuerte como se preveía ese avance. Me refiero, por ejemplo, bueno, ese avance no fue tan así, por suerte eso fue frenado, por ejemplo, en Francia y en Inglaterra. Así que esta es un poco la perspectiva, el debate de este orden mundial, estas contradicciones entre el globalismo y soberanismo. Esa es un poco la perspectiva, digamos, desde un marco teórico crítico, ¿no? Se está escuchando bien, ¿no?
Sí, escuchamos ahí la compañía canina de fondo un cachito, pero está bien. Bueno, nos quedan 2 minutos para hacer el cierre
Para cerrar un poquito sobre esta cuestión de lo interno y lo interno, para que se vea la inseparabilidad, ¿no?, de estas dimensiones. Yo creo, por ejemplo, el conflicto actual en Venezuela, que tiene raíces históricas, que vamos a analizar seguramente el próximo programa, es lo que ustedes me propusieron, no se lo puede analizar solo desde un conflicto interno, desde la lógica, por ejemplo, democracia o dictadura, si lo que hay es democracia o dictadura, sino que no solo hay que hacer un análisis histórico y de todos los actores, sino que también, sin duda, es parte de un conflicto mayor y de un conflicto geopolítico y regional. No se puede analizar el avance de ultraderecha del mundo sin tener en cuenta, digamos, el fenómeno político que expresó Milei, digamos, y la relación también, la emergencia el proyecto Milei no se les puede explicar solo desde un contexto económico, político y cultural, ¿sí?, de la Argentina, sino que también ahí aparecen cuestiones internacionales que facilitaron ese ascenso de ese proyecto, ¿no? O, por ejemplo, el análisis de las futuras elecciones en Estados Unidos, esta elección entre Trump y Harris tampoco se la puede ver solo una perspectiva local, porque seguramente va a tener influencias internacionales muy importantes. O sea, por ejemplo, Trump ha planteado que de ganar resuelve el conflicto entre Rusia y Ucrania en 24 horas, o otro tipo de cuestiones que se había adelantado. Pero una cuestión que yo quería plantear para cerrar esta relación interno e interno es que el avance del extractivismo, que lo estamos viendo muy fuerte en la región sur y que me preocupa muchísimo el proyecto Calcatreu, más aún habiendo vivido yo más de 9 años en Jacobacci, en un lugar importante de la línea sur, también se lo tiene que ver esta perspectiva, digamos, global, de lo que fue un poco, después de haber llevado adelante tanto extractivismo en los propios países del norte, lo que algunos llaman la división internacional también, en estas relaciones desiguales entre el norte y el sur global, de la propia contaminación o destrucción de la naturaleza, mercantilización de la naturaleza y de los bienes comunes. Entonces, este extractivismo o neo-extractivismo, este proyecto Calcatreu de media minería abierta, de media minería contaminante a cielo abierto, perdón, en la región sur, también se lo tiene que analizar de esa perspectiva, viendo estas dimensiones internas y externas, que es una problemática global y que creo que, bueno, es un golpe muy duro para la región sur particularmente. Creo que hay una avanzada en todo Río Negro, pero muy fuerte en la región sur. Estamos hablando también de proyecto de uranio en Balcheta, no solo esto en el municipio de Jacobacci, pero en realidad es a 80 kilómetros de Jacobacci, que es en Lipetren, Chico, y creo que la región sur en este momento está siendo muy muy atacada con este tipo de proyectos. Yo diría que está viviendo casi una especie de ecocidio, además de ataques culturales muy fuertes, el ataque a la Radio Nacional, el peligro de que se cierre la Radio Nacional, que es un instrumento realmente de comunicación, de información, que organiza un montón de aspectos y de relaciones sociales de la vida cotidiana de los propios pobladores de la región sur. Y sobre todo porque se está tratando de mostrar un escenario de que hay un consenso comunitario con respecto a este proyecto. Siempre hubo en la región sur mucha conciencia sobre estas cuestiones socioambientales, había mucha resistencia de la organización y de la comunidad. Y lamentablemente sí es cierto que se ha debilitado un poco eso y se ha ido construyendo quizás más consenso que en años anteriores. Eso es poco lo que se quiere mostrar el viernes en la audiencia pública, una audiencia que se está estructurando las mayorías, se ha manipulado de una forma importante con respecto a los actores, quienes participan, y hay años de trabajo donde se construyó más un consentimiento con un consenso en algunos sectores que incluso se oponían a través de estrategias de cooptación de los gobiernos y de las propias empresas en la relación con la comunidad, y también muchas presiones políticas. Entonces llegamos a una audiencia pública donde supuestamente deba surgir un consenso que no va a ser un consenso autónomo, y con todos los déficits que tienen estos procesos de audiencia pública, que va a ser transformado con esta forma de generar mayorías no reales y no autónomas, pero que siempre tuvieron un problema de audiencia pública, pues nunca tiene un carácter vinculante, pero ahora se le ha sumado todas estas estrategias políticas. Además de que partimos, por ejemplo, de una aprobación del Consejo Provincial de Evaluación Medioambiental, donde participan un montón de organizaciones e instituciones afines al gobierno, pero en base a un estudio de impacto ambiental que lo hace la propia empresa. Ese es otro gran déficit, digamos, de cuando se habla de impacto ambiental de los proyectos, no son estudios sociocomunitarios desde la comunidad o de otro tipo de organismo o instituciones, sino que lo presenta la propia empresa. Entonces, bueno, me parecía que esto que nos está pasando en Río Negro, que está pasando puntualmente en la región sur y en una zona dentro de la región sur, es algo que tiene que ver con esta avanzada tan fuerte del extractivismo y muy apoyado por no solo lo que pasa en Río Negro, sino en Argentina. Pareciera que si uno dijera a qué se asemeja tanto el proyecto Milei en estos momentos, se asemeja mucho, digamos, a lo que es el proyecto que se ha construido en las últimas décadas en Perú. En Perú, vieron que siempre lo ponen como ejemplo de que hay poco déficit fiscal, que hay crecimiento, o sea, una macroeconomía no para el pueblo, para los pequeños grupos económicos, una estabilidad del Banco Central, más allá de quien gobierna, muchísima inestabilidad política, un gobierno para unas minorías, para unas pocas familias, y un proyecto de, digamos, de ajuste, mano de obra barata y muchísimo extractivismo. En Perú, más del 20% del territorio, que es una barbaridad. Está, digamos, afectado por el extractivismo y los proyectos mineros.
Nos están golpeando la puerta, 10:05, nos pasamos un poquito, pero bueno, perdón. Queríamos tener la presentación de la columna. Lavero Internacional va a estar saliendo todos los miércoles a las 9:45. Muchas gracias, Gerardo, por el contacto.
Gracias a ustedes, suerte.
Estábamos en comunicación con Gerardo Mujica, politólogo, docente de aquí de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, haciendo la presentación de esta columna que va a hablar sobre geopolítica internacional y cómo, bueno, esto que planteaba ahí el profe, cómo lo externo se vincula con lo interno.